Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 171. Muy buenas, Iván. ¿Cómo va todo por ahí?
Muy buenas. Bien, me ha acabado la primera temporada de Fallout ya.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno.
Sí, ya de las pocas plataformas que nos siguen quedando, en las que puedes seguir pagando un precio razonable, digamos, o que lo paga otro de la familia, porque ya Netflix ya ha subido a los 30 pavos al mes y ya, bueno, ya es que ya no da para todo.
Bueno, que siempre y cuando estés dispuesto a tener anuncios o pagar un plus más para no tener anuncios, ¿no? Porque hasta nuestros
claro,
amigos
claro.
de Amazon se han subido al carro.
Sí, eso parece. ya no sé. En fin.
Esta mañana justo había visto un meme en el que salía dibujado, ¿no?, uno que decía que guardaba su sombrero de pirata dentro de una caja y lo escondía dentro del trastero, y salía como un dibujo en el que tenía una televisión con un solo servicio de streaming y ponía Netflix y estaba muy contento, ¿no?, porque ya no necesitaba piratear. Y de repente ponía 2024 y volvía a sacar el sombrero de pirata de la caja y en la misma televisión que solamente ponía Netflix antes, ahora ponía Netflix, Prime, HBO, Max, no sé qué, Disney, tal, Hulu.
el tío, mira,
¿sabes qué te digo? Que vuelvo a sacar otra vez mi corsario y
sí, y es verdad que bueno, igual hay que reaprender algunas cosas que habíamos olvidado hace unos años.
Total, es
en
terrible.
Fin, es que es una locura, me parece una pasada. Los precios a los que está todo, o sea, me vino Max el mes pasado diciendo de bueno. Que el mes que viene te renuevo y te voy a cobrar el doble.
¿Cómo me vas a cobrar el doble? Yo el año que viene Max me bajo. O sea, ya.
Pero una idea de olla. Apple TV Plus también nos lo ha multiplicado por 2. Ya pagamos 100 y pico pavos al año. Luego, eso, los de Netflix ya van por 30 pavos al mes. Digo, pero ¿a dónde vais? Si esto costaba 11 euros.
Sí.
11 euros
bueno,
al
a ver,
mes, el plan premium.
De todas maneras, 30 será en Suiza. Aquí en España sí. plan premium cuesta 18 al mes, que también es dinero, ¿eh? Pero bueno,
sí.
De 18 a 30 hay diferencias. Sí, majo, sí. Así están las cosas, efectivamente.
Pero sí. Disney también nos querían cobrar. Es que además hacen unas subidas de precio que no es que digas, bueno, te subo un 5% o un 10% este año. No. Es que te lo suben al doble.
Sí.
A mí cada año me lo suben al doble. Es una locura. 100 y pico también Disney pasó de 60 y algo a 100 y pico.
Mira, nosotros
y
en casa
Max también.
Nos vamos a quedar con Netflix. Nos vamos a quedar con Apple TV. Con Disney. Y ya está. Vamos a quitarnos de... Bueno, y Prime, porque tenemos el Prime de los envíos, vaya, pero realmente no voy a pagar el suplemento para no tener publicidad, porque no veo muchas series en Prime y digo, mira, para cuando veo una serie pues me como el episodio con un poco de publicidad y ya está. Pero al final es que nosotros en casa, como Netflix es muy variado, tiene de todo, tiene mucha basura, es verdad, ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás es de los que más fondo de armario tienen, entonces siempre tienen algo que ver así tal, ¿no? Y Apple TV la verdad es que tienen varias series que están muy bien, y Disney, bueno, Disney la verdad que tiene un contenido muy bueno, entonces
sí.
Esas son las que nos vamos a quedar, y el resto Max, mira, pues sí, es verdad que de vez en cuando tienen series de tal, pero mira, surco los mares, ¿qué quieres que te diga? Si hay algo que realmente lo merece, pues
sí,
yo qué
sí,
sé
sí.
Por surcar los mares un poco tampoco pasa nada.
Sí, nosotros, bueno, este año nos hemos quedado con Apple TV Plus, pero el año que viene me lo estoy planteando muy mucho. Es verdad que hay unas cuantas series que seguimos ahí. Netflix, bah, es que te cancelan todas las series. A mí me cancelan todas las series que me gustan, al de una temporada o lo que sea. Digo, pues que para esto voy a estar pagando. Y luego Max ya lo hemos cancelado, Disney al final lo cancelamos, aunque Disney es una que me planteo volver.
Es muy bueno, tío, la sección que tiene de National Geographic es brutal, o sea,
está
tiene unas
bien.
Cosas que a mí me encantan.
Y luego otra que sí que tenemos es la de A3 Player, porque...
¿Ah, sí?
Sí,
me sorprende.
No suele gustar ver a quien viva, que dices, bueno, es una serie de actualidad.
¿Qué dices? Pero
recién
de querer pagar una suscripción solamente por eso...
No, porque tenemos maneras de verlo sin pagar la suscripción, pero ya que hay otra gente en la familia que lo paga, digo, bueno, pues
bueno,
adelante.
Vale.
Y ver de vez en cuando a Chicote, decir sus cosas. Y a mí es que me entra siempre
porque
ganas de comer cada
chico,
vez que
pero
a
yo
Chicote.
No pagaría una suscripción por ver a Chicote, ni a quien,
no.
a quien viva. Eso sí que te lo digo.
Pues te parecerá una chorrada, pero es de calle la que más vemos. Pero de calle.
Aquí lo que te
el...
pasa es que estás expatriado, tío, y cualquier cosa
ya,
que sea.
Puede
ver la televisión de aquí te da morriña y claro, por eso, si yo te entiendo, sí, si yo sí, cuando sí, estaba sí. allí también veía más la televisión de aquí, pero por la morriña, pero cuando estás aquí no la tocas ni con un palo, que va. Qué va, tío.
Pero sí, te diría que el 80% de la tele que vemos es eso, el 80%. Así que sí, es la única esa y luego Apple TV Plus y alguna cosilla así.
Bueno, pero tengo que decirte una cosa. He visto, bueno, estoy en el último episodio de la de Constellation. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Tenía miedo de que no me gustara demasiado por el tema de que estas series normalmente tienen un peligro y es que como se vayan demasiado al lado paranoia, llega un momento en el que dices, tío, te has perdido. Te has perdido en tu propia paranoia. Ya no sabes ni de qué me estás contando la historia, ¿sabes? Ya te has perdido. Hay series que llevan la paranoia al límite, pero se mantienen dentro de el entretenimiento, como puede ser Dark. Yo creo que Dark es el máximo exponente de este tipo de estilo, ¿no? De llevarte la paranoia al máximo, pero sin caer en la locura y en el sinsentido, ¿sabes? O sea, todo tiene de alguna forma su lógica y su tal. Y esta me está gustando mucho precisamente porque me ha traído muchos recuerdos a Dark y al mismo tiempo me ha gustado mogollón el hecho de que prácticamente las instalaciones de la ESA son el paisaje de fondo de toda la serie y me encanta eso porque se ve, pues bueno, no sé si serán instalaciones reales o qué, porque yo a diferencia del CERN no conozco las instalaciones de Colonia de la ESA, ¿no? Pero en teoría sí que salen y bueno, pues se ven también muchos de los procesos internos de los astronautas de la ESA y demás. Y la verdad es que me está gustando mucho por eso también, ¿no? Sale mucho la estación espacial. Me gusta porque el telón de fondo que rodea la historia es muy interesante y además le dan importancia porque lo sacan, lo muestran todo el tiempo. No es en un par de escenas que salen ahí, no, o sea, se desarrolla gran parte.
Se han informado bien los uniformes que llevan, la estación espacial como tal, tanto dentro como fuera. El objetivo de esa estación espacial es el real, o sea, es que hay muchas cosas que tal cual, que se han informado muy bien, es que lo ves y dices, bueno, sí tiene sus fallitos, como toda historia, pero también hay veces que necesitas fallos porque si no la realidad no es tan interesante, o sea, hay que ponerse así. También es que no vas a hacer una serie sobre la realidad porque la realidad pues llega a ser un poco aburrida, es rutina, pero dentro de las licencias poéticas que se toman, se toman muy pocas y me gusta el cómo lo han hecho. Y luego está el trasfondo de la historia que efectivamente a mí me recordaba mucho a Dark. Es que ya desde la sintonía de la entradilla...
eso te iba a decir, hasta la música.
Hasta la musiquita de la entradilla como recuerda a Dark y tiene muchos paralelismos con Dark. Sí. Y bueno, al final es una historia que no vamos a revelar aquí nada, pero que es una historia que te atrapa un poquito, que sí que tienes que darle un poco al coco, tienes que estar pendiente de las cosas que pasan para entenderla bien, porque al principio es muy fácil perderse y que luego sí que se vuelve un poquito loca la historia, pero sigue manteniéndose a un punto de que si estás atento no te pierdes.
Sí, sí, eso es.
Y bueno, está guay en ese sentido. A mí me gustó. Fallout, por otro lado, la historia, bueno, tiene su gracia, también tiene su trasfondo. Yo que no había jugado prácticamente nada a Fallout, nada más que 10 minutillos para probar a ver cómo era. Y me gusta un poco cómo está montado el mundo en el que se ha creado. Me gusta las críticas que hace a la sociedad y cómo se lo plantea. Y luego a veces es que es muy burra la serie, como el juego me imagino, es muy burro. Sí. Y lo estoy viendo a veces con mi pareja y estamos ahí y digo, madre mía.
Es muy loca. Hay momentos que son muy locos, pero están hechos a posta.
Sí, sí, claro. A ver, es evidente el cómo lo hacen de, madre mía. O sea, ya en el momento en el que empiezas a pillar de qué va el rollo y ves como... Bueno, sí, tiene que haber un poco de esto porque, madre mía, qué locura.
Es muy gamberra en muchas situaciones.
Es muy gamberra, pero es divertida y me gustan las críticas que hace la sociedad porque me gustan ese tipo de críticas. Yo también soy muy crítico con la sociedad en ese sentido y a veces está como bien, es como muy cínica la serie al completo.
Sí, sí. A mí me ha gustado mucho también. La verdad es que la he disfrutado bastante. Era un poco escéptico cuando empecé a verla. Yo había jugado algo al 3 y un poquito del 4. La verdad es que nunca he sido un gran fan de Fallout, aunque siempre me ha gustado la temática de los juegos, nunca he terminado de engancharme a ninguno de ellos. Pero la verdad es que la serie me ha parecido muy asequible para alguien que conoce por encima los juegos y que ha tenido algún contacto con ellos, pero que no es un fan como tal. Y me ha parecido muy entretenida, sí. Me ha parecido que es una historia que está muy bien encapsulada en esa temporada y que se puede disfrutar muy bien, la verdad. Muy divertida también.
A la espera de la siguiente estamos hablando.
Sí. La verdad que te quedas con ganas. Bueno, pues bien, interesante esta actualización que nos hemos hecho, la verdad. Yo de momento no tengo así ninguna a la que le quiero echar el guante, pero ya te comentaré, porque sí que creo que en Apple TV Plus va a salir alguna que...
Yo igual veo la de Dark Matter. Podría haber algo interesante ahí, vamos a ver.
Apple TV Plus me parece que es un servicio que se han centrado mucho en ciencia ficción, y además ciencia ficción hard, de la de darle al coco. Y porque tiene muchas series, también esta otra, la de Invasion, creo que se llama.
Sí.
Que también es muy así, también.
Y es
Monarch.
Diferente. También hay en muchos casos actores que no conoces, que a mí también me gusta en parte, porque ver al mismo actor en 70 series me aburre un poco. Y también me saca un poco del personaje, pero el ver actores diferentes que no conoces, qué tal, bueno, es interesante, no sé, me llama la atención. Es verdad que de Apple TV Plus es de donde más series seguimos, yo creo, en casa. Y muchas series de las que salen allí, porque la calidad está bastante bien. Lo mismo que en Netflix, es que no tienes 2.000 millones de series que seguir, pero sigues una o dos.
Claro, pero es que la producción es diferente. O sea, Netflix dispara todo y a lo que funciona bien y lo que no. O sea, y Apple TV es más selectivo en cuanto a las historias de las series y tal. Pero es que, por ejemplo, mira, ahora he buscado series Apple TV y ciencia ficción, porque sé que tiene muchas y que me han gustado mucho, ¿no? Y no me acuerdo de todas. Separación. No sé si la has visto.
Ah, sí,
brutal.
Buenísima.
Brutal.
Me encanta,
me pareció increíble. Luego, la de Silo. No sé si has visto Silo también.
Todavía no, pero me gusta Rashida Jones, que sale en esa serie.
Pues tienes que verla porque, a ver, es una historia, de nuevo, basada en un libro de ciencia ficción, pero es una adaptación tan buena que la verdad es que se disfruta muchísimo. For All Mankind, bueno, ¿qué voy a decir de For All Mankind? Que tú creo que todavía no la has visto.
Me estoy intentando ver algunos capítulos, sí que me parece interesante.
Tiene delito.
Ya lo sé.
Brutal, también. Bueno, y luego Fundación. O sea, es que tú fíjate, y solo estamos hablando de series de ciencia ficción dentro del servicio. O sea, y no tiene muchas series este servicio.
La de Monarch también estamos viendo nosotros.
La de Monarch, que efectivamente que me dijiste, yo esa todavía no la he visto. Materia Oscura, que mencionabas antes. Invasión, que también hemos dicho. O sea, es que... Yo flipo, tío. O sea, parece que es un servicio que se ha centrado en esta temática, en hacer inversiones fuertes en esta temática, y está sacando unos pelotazos que yo alucino.
Sí, sí. O sea, de la ciencia ficción hay series muy chulas. Sí. Me gustó mucho Ted Lasso, me está gustando mucho Shrinking, que no sé cómo se llama en español.
Sí, creo, se llama así también, creo. No lo han traducido el título.
Vale. Pues es muy divertida, son muy divertidas y no sé, también me gustan.
Otra muy interesante también, que no es de ciencia ficción, Acapulco. No sé si la has visto.
No la he visto.
Seguro que os va a gustar, porque es súper divertida, súper buen rollera la serie también. Está en Apple TV también. O sea, pues fíjate que en un momento estamos diciendo... Parece que no tiene contenido el servicio, ¿no? Porque dices, lo comparas con un Netflix, pero la verdad es que tiene mucho contenido y muy bueno.
Sí.
Es... No sé.
Pues nada, ahí quedan un montón de recomendaciones para la audiencia. Que el podcast en realidad no va de series.
Pero fíjate, es que...
Pero también hablamos de esto. Pero bueno, hay que ponerse a hablar de noticias. Hoy la verdad es que creo que tenemos bastantes cosas de IA. Venido todo hoy. No es que yo sea un fan de este tipo de historias,
la verdad,
pero
sí que
vamos
sí
a hablar de ellos.
Venga, pues di los métodos de contacto y empezamos ya, que si no se nos va el tiempo.
Pues sí, podéis contactar con nosotros en @elgatodeturing en mastodon.social o en contacto@elgatodeturing.com por correo electrónico. Además tenemos a Euskadi Digital, que patrocina nuestros audios y en la que salimos los martes a las 7 de la tarde, pero además podéis escucharnos en Podgiro, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón de podcatchers más. Además, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Ascenio, patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y me podéis contactar en aitor@elgatodeturing.com o en contacto@elgatodeturing.
Sí, y yo soy Iván, @Razican en hackiderm.io.
Venga, vamos a ver con las noticias. Bueno, pues la primera noticia que quería contar en nuestro podcast es acerca del evento que tuvo ayer Microsoft, en el que presentó la nueva gama de ordenadores portátiles Surface y de nuevas tabletas Surface, y las nuevas noticias que ha querido traer al ámbito de la inteligencia artificial, campo en el que actualmente está despuntando y están haciendo un trabajo, la verdad es que asombroso. A mí me están dejando impresionado de esta nueva Microsoft, todo lo que está empujando este sector, ¿no? Y es que una de las novedades que me han parecido más interesantes que presentaron en el evento de ayer fue la denominación Copilot Plus para una nueva gama de ordenadores y tabletas que van a venir a partir de este año, que constan de una serie de características para poder llevar este sello por parte de Microsoft. Y es que van a dejar de ser Intel Inside para pasar a ser Qualcomm Inside, perdón. Y este cambio es sustancial, porque digamos que hasta ahora los ordenadores con Microsoft Windows generalmente solían tener un partnership muy fuerte hecho con Intel como proveedora de los procesadores que integraban, y muchas de las optimizaciones a nivel de sistema operativo de las nuevas versiones de Windows eran de la mano también de optimizaciones a nivel de hardware con Intel. Sin embargo, recientemente Apple les había tomado la delantera con el desarrollo de los chips para ordenadores de escritorio basados en ARM, que la verdad es que habían hecho un trabajo de integración de sistema operativo con hardware basado en ARM, que lo cierto es que era muy bueno en cuanto a eficiencia. Los chips de Apple eran, mucho mejores que los nuevos Intel que se estaban desarrollando en comparación. Es cierto que en cuanto a potencia bruta, la arquitectura x86 sigue estando por delante de los ARM. La realidad es que la diferencia en cuanto a potencia entre un buen ARM creado por Apple Silicon y un Intel similar, de un equipo de similares características, pues no era tanta, y la diferencia en cuanto a duración de batería era increíble. O sea, tanto tú como yo tenemos equipos Mac de procesador Apple Silicon y sabemos que es que la duración de la batería es tremenda. Ya dura varios días y la verdad es que son una maravilla. Jamás nos habíamos imaginado que un procesador que hasta ahora solamente funcionaba en dispositivos móviles pudiera trasladarse a un ordenador de escritorio o un ordenador portátil ejecutando software de escritorio plenamente capaz, con todas las características y con esa eficiencia, la verdad. Claramente, ahí había un gap que los ordenadores con Windows tenían problemas en alcanzar. ¿Querías decir algo?
Sí, uso un par de cosillas sobre el tema. Bueno, otra de las curiosidades sobre la ARM es que casi no necesita ventilación. Eso es algo que yo noto mucho, que me cuesta mucho encender los ventiladores del ordenador, que lo necesite, vaya. Y el otro detalle, que bueno, hablamos de esa integración de sistema operativo con hardware. A mí el hardware de Apple me está encantando en cuanto a rendimiento y eficiencia del Apple Silicon, me parece brutal. El software, la verdad es que me está decepcionando bastante. El mismo Linux es más eficiente en este hardware que el propio sistema operativo de Apple. Y luego, el propio sistema operativo de Apple limita periféricos del propio ordenador, que a mí me choca muchísimo que tenga que usar dos cables para conectar dos pantallas porque Apple ha decidido que por software no implementa DisplayPort. Me parece un poco loco. Pero el hardware es brutal, ¿eh? O sea, el hardware es verdad que a mí me encanta.
Sí, sí, bueno, además ya estuvimos hablando acerca de aquello en otro episodio, efectivamente. Sí. Pues sí, la realidad es que a día de hoy, si buscas una arquitectura de hardware basada en ARM con los beneficios que estamos contando, no tenías alternativa realmente. O ibas a por un Mac con Apple Silicon, o las alternativas open source que vas a mencionar ahora, porque te estoy viendo la cara.
No voy a mencionar open source porque no hay tanto open source.
No están a la altura a nivel de desarrollo técnico de hardware.
He de decir que a día de hoy los dispositivos Ampere son mejores que los de Apple en cuanto a hardware. Es verdad que es algo muy nicho, claro. casi para servidores y tal, pero los ARM Ampere y el Ampere One, que es el que, por ejemplo, se está hablando que Linus Torvalds se ha pillado y tal, es espectacular.
Yo me estoy refiriendo a informática de usuario, ¿vale? O sea, informática de escritorio, realmente.
Eso sí.
Claramente en otros ámbitos que existen otro tipo de...
Es verdad que 128 o 256 núcleos físicos no es algo que la mayoría de la gente necesita en su ordenador.
Claro, a ver, aquí estamos hablando de la contraposición entre una computación relativamente ligera para un usuario con aplicaciones de escritorio y un hardware, digamos, de gama consumo al que se puede comprar. Obviamente no estamos hablando de otro tipo de arquitecturas ARM. Pero bueno, sí, sí. La realidad era esa, ¿no? Hasta ahora. Entonces, lo que ha ocurrido es que Microsoft ha presentado una nueva denominación para ordenadores que en colaboración con Qualcomm van a llevar pues un chip concretamente que incluya una unidad de procesamiento neuronal que tenga una potencia determinada y que sea capaz de ejecutar los modelos de inteligencia artificial que va a integrar Microsoft dentro de su sistema operativo Windows 10. De esta forma se va a conseguir poder tener un sistema operativo que es de Microsoft, Microsoft Windows, sin tener que ir a un Apple macOS, en una arquitectura ARM que además aproveche las capacidades de inteligencia artificial del chip a nivel de hardware. Porque este es un punto que a mí, joder, me llamaba la atención también, ¿no? Y el decir, de todos los fabricantes que yo veo hasta ahora, de informática de usuario, hasta ahora, realmente el único que explotaba los recursos de hardware de los chips que incluía dentro de sus equipos era Apple, porque realmente, a pesar de que la capacidad en cuanto a funciones de todas aquellas cosas que Apple mejora mediante inteligencia artificial del sistema operativo no son tan grandes como las que te puede asombrar un Google con su inteligencia infinita en Gmail o en Google Fotos o en...
Sí, pero porque usan otra capacidad de procesamiento.
Claro, ese es el tema, ¿no? Que dices, claro, es que ellos la computación la realizan en la nube. Entonces yo llegaba al punto de decir, pero es que entonces a mí de qué me sirve invertir en un hardware tan potente como el que me están vendiendo muchos ordenadores PC, cuando en realidad todas las funciones de inteligencia artificial se van a ejecutar en otro sitio, ¿sabes? O sea, más allá de comprarme un tarjetón gráfico y un procesador con un chip neural network de no sé qué que mola un pegote, pero realmente sí, no lo voy a utilizar, porque toda el chat GPT se va a estar ejecutando en la nube, el Copilot se va a estar ejecutando en la nube, el Adobe, las funcionalidades de los programas de la suite de Adobe también se ejecutan en la nube. O sea, entonces yo para qué quiero gastarme la pasta en un procesador tan potente, ¿no? Si no hay nada que se ejecute aquí. Entonces, claramente aquí faltaba esta pieza, ¿no? Y el decir, Microsoft, empujar todas estas tecnologías y el decir, nos vamos a preocupar de que puedas rentabilizar tu inversión en un hardware muy potente que sea capaz de ejecutar sobre él modelos de inteligencia artificial que te asistan en las tareas de tu día a día. La verdad, me parece muy apropiado. Y además...
Tiene sentido, sí.
Tiene sentido. Y desde el punto de vista de la privacidad, me parece que es el camino lógico a seguir. Yo no me siento cómodo sabiendo que todos mis datos se envían a una cloud para ser procesados, por mucho que los términos y condiciones me digan de...
Esto es mentira, los términos no, se están saltando la ley, pero a lo grande. Esto igual también habría que hablarlo, pero...
Entonces... Copilot Plus viene precisamente a ofrecer esto, a decir, nosotros vamos a certificar que una serie de hardware, entre los cuales se encuentra la nueva gama de Microsoft Surface, tanto de tabletas como ordenadores portátiles, te vamos a incluir, a garantizar unos mínimos en cuanto al nivel de hardware que lleva, que es capaz de sacar adelante todas o la mayoría de las funciones de inteligencia artificial que vas a poder disfrutar de ello. Me parece súper interesante, la verdad. Me parece una competición contra lo que está haciendo Apple muy potente, la verdad, y que trae la inteligencia artificial al procesamiento local. Y eso me parece que está muy bien.
En gran medida también viene esto por el tema de la legislación y de las posibilidades que existen hoy en día, ¿no? OpenAI, por ejemplo, que como tú hablas de ChatGPT y lo tiene en la nube y tal, se está enfrentando a problemas en cuanto a la gestión de datos brutales. Aparte de porque esa gente pasa de todo, pasa de las leyes, pasa de absolutamente todo, la seguridad de todo. Aparte de eso, está teniendo problemas porque les está costando una barbaridad conseguir firmar ellos un contrato con empresas e incluso con gobiernos para no procesar y no hacer lo que les dé la gana con los datos. Algo que parece tan lógico desde que tenemos la GDPR en Europa y que pues a OpenAI y a otro tipo de herramientas de IA les está dando igual. Y en ese sentido creo que viene siendo muy útil el intentar desarrollar hardware de consumo que sea capaz, que esté optimizado para ejecutar redes neuronales en un ordenador. Entonces, está bien, aún así, a ver, hay que recordar que el ejecutar IA es bastante, consume bastante procesamiento, porque son cálculos complejos y al final una red neuronal que puedas tener en tu ordenador tiene menos neuronas que uno de Vox, o sea que tampoco podemos estar hablando de algo muy loco, ¿eh? Pero sí que es verdad que ayuda, en sobre todo en los procesamientos más simples, como por ejemplo el text-to-speech, o sea, el convertir lo que tú hablas a texto y al revés, el texto a sonido, en ese tipo de cosas, o entender órdenes bastante sencillas, el tener un chip en el propio hardware que tú tienes para poder ejecutar ciertas acciones simples es muy útil. Ahora, no le preguntes sobre cosas de la historia o que te hable de cómo montar un negocio, porque no.
No, mira, pero por dar una serie de ejemplos que también mencionaron dentro de su presentación, ¿vale? De todas aquellas funciones que van a estar potenciadas por esta IA que se puede ejecutar en local. La primera de ellas es una función que se llama Recall, que te permite recordar cualquier cosa que haya ocurrido en la pantalla del PC con solo pedirlo y hacerle preguntas acerca de ella, etcétera. Traducción en vivo de subtítulos en más de 40 idiomas directamente en el dispositivo, sin pasar por la nube. Auto Super Resolution, que es la tecnología que tienen para mejorar la calidad y el tamaño de una imagen que ha perdido resolución una vez que ha sido aumentada. Co-Creator, que es para generar imágenes, texto, sin depender tampoco de la nube. Efectos en el editor que tienen de vídeo, Windows Studio, de condiciones de iluminación, estilos artísticos en tiempo real y demás. Joder, me parecen funciones que hasta ahora siempre funcionaban en las nubes y que está muy bien que pasen a funcionar. Y esto es solo el principio realmente, porque sí. A medida que vaya avanzando esta plataforma irán apareciendo nuevos casos de uso. Y a mí me llega la siguiente pregunta, ¿no? Una vez que hemos estado hablando de esto. Vale, todo esto muy guay. ¿Y ahora Intel qué? Porque a Intel el matrimonio con Apple se rompió en el momento en el que Apple les dijo chao, me paso a Apple Silicon. Pero dijeron, bueno, no pasa nada, pero seguimos siendo los reyes del PC. Si ahora el segundo rey del PC, que es Microsoft, que es el propietario del sistema operativo más extendido en los PCs del mundo, también deja de relacionarse con él porque se echa un nuevo novio llamado Qualcomm, ya se pueden espabilar. Porque estamos en una situación en la que...
Estamos hablando de economía de consumo, pero es que en servidores ya hace como no sé cuántas generaciones que esta AMD le está comiendo la tostada a Intel, pero brutal. O sea, las AMD EPYC y los AMD Threadripper, que son para alta gama de desktop o para alta gama de servidores, son muchísimo más eficientes en cuanto a procesado en paralelo que los de Intel. Y el coste que tienen no son tan altos. Es decir, sí, son más caros que los de Intel, pero es que la capacidad que te da de procesamiento es brutal. Y con un consumo energético que está bastante por debajo que de los de Intel. En parte es gracias a los nuevos nodos de TSMC, pero... ojo Apple con los EPYC y tal. Y ahora está Ampere, que lo estaba comentando yo antes, lo he pasado muy por encima, pero Ampere se está centrando en crear como un equivalente a Threadripper y a EPYC de AMD, pero en ARM. Es decir, se están encargando en montar equipos de 256 núcleos físicos, historias de estas, que consumen muy poquito, y en muchísimos de los desarrollos que estamos teniendo hoy de computación de alto rendimiento, como por ejemplo para laboratorios o para ordenadores de estos supercomputadores y todo esto, es muy útil el decir cuánta cantidad de cálculos puedes hacer por cada unidad de energía, porque la energía está cara y porque queremos mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Entonces a veces ya no es tanto el decir, bueno, es que no sé cuántos teraflops tiene o hexaflops tiene este supercomputador, sino que es cuánto consume para conseguir esos hexaflops, y no necesito 5 centrales nucleares solo para tener un ordenador de estos funcionando, sino que funciona de manera eficiente, y a veces es bastante útil. Yo sé que en el CERN estaban trabajando con este tipo de historias y estaban viendo a ver el coste por cada unidad de computación, cuánto era, el cuántos céntimos por colisión o cosas así, y ya se está hablando en esos términos. Entonces hay que tener eso muy en cuenta.
Sí, no, la verdad es que se está quedando Intel en una situación que ya puede reevaluar su estrategia porque corre el riesgo de convertirse en un jugador totalmente innecesario dentro del nuevo tablero, la verdad. Veremos, veremos a ver. Bueno, pues nada, esta fue la de las novedades que más me impresionaron de la presentación de ayer de Microsoft. Luego anunciaron novedades en cuanto al hardware de los nuevos dispositivos de la gama Surface, que incluían pantallas OLED y demás. Luego anunciaron también una colaboración con Adobe, DaVinci Resolve, CapCut y otros software creativos que van a apoyarse en la tecnología de Qualcomm y Microsoft de Copilot Plus para poder ejecutar también sus modelos de Machine Learning en local dentro de estos equipos. La verdad, me parece una jugada muy buena y me parece de verdad un punto muy interesante en el que se está posicionando Microsoft, ¿eh? A mí me está sorprendiendo esta nueva Microsoft que está apostándolo todo y de esta manera tan agresiva por la IA y la verdad, creo que al principio era un poco escéptico, si te soy sincero, pero van en serio, ¿eh? Ojo.
Bueno, después de la que montaron con OpenAI y que casi se cargan la empresa y
Sí,
tal,
sí.
claro, o sea, Microsoft tiene claro que aquí hay futuro. Yo no sé si están en lo cierto o no, ya veremos, porque el salto en la IA en los últimos, yo qué sé, 16 meses ha sido una ida de olla. Pero yo no sé si esto ha sido un escalón que ha sido súper brutal y nos vamos a quedar ahí ahora en una planicie, o esto va a ser exponencial de a partir de ahora, ¿no? Entonces habrá que ver, a ver hacia dónde vamos. Por ahora parece ser que Microsoft está apostando mucho por ello. Entonces, bueno, luego hablaremos un poquito de OpenAI, pero a ver a dónde nos lleva. Luego además, bueno, una cosa que yo he traído ahora que he apuntado relacionado con lo que hemos hablado de tema de chips neuronales y tal, yo quería hablar de Raspberry Pi. Tengo un par de Raspberry Pi 5 que me he pillado y igual me pillo un par de ellos más, no sé, estoy un poco loco.
Vale.
Entonces, la historia detrás de esto es que la nueva Raspberry Pi 5, que ya salió en octubre, o sea, no estamos contando nada nuevo, de hecho, igual hasta lo hablamos aquí, traía digamos, un conector para conectarle PCI. O sea, tenía una interfaz PCI en una Raspberry Pi, que dices, ¿yo para qué quiero una PCI y una Raspberry Pi? ¿Le voy a poner una GTX 4000 no sé qué? Puedes, si quieres, de hecho. Ya han sacado módulos para poder hacer esto, pero una cosita que ha sacado ahora la fundación de Raspberry Pi es un hat de estos, o sea, una pequeña bueno, una pequeña placa que se pone sobre la Raspberry Pi que tiene acceso a M2. Es este estándar que te permite tener PCI, NVMe y todo este tipo de estándares en una misma interfaz. Y en la que puedes meterle, si quieres, pues un SSD por PCI Express, por M2, que va a ir muy rápido. Yo tengo uno aquí. No con este hat, pero con otro de otra empresa, de Pineboards, que también ya ha salido desde octubre, y que va finísimo. O sea, es que lo estoy usando como servidor y es que va finísimo. Tengo un servidor de compilación montado ahí para compilarme imágenes de Docker, que luego las subo a un registro privado, que luego las uso desde la otra Raspberry Pi para montarme pues webs e historias así. Mi objetivo es tener un clúster de Kubernetes. Y la verdad es que es súper eficiente, o sea, es la leche que ahora puedes usar una Raspberry Pi para compilar, pero a unas velocidades que no se podían usar hasta ahora. O sea, ahora en 5 o 10 minutos tengo compilados proyectos de Rust enteros, pero brutales. Y eso mola mucho. Os recomiendo mucho que echéis un vistazo a todo este hardware, porque además en estos M2. Puedes meter cosas de lo que estábamos hablando antes, que es chips neuronales, chips de redes neuronales directamente por PCI para poder hacer computación de IA directamente en la Raspberry Pi y que tenga un chip especialmente dedicado para esto. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, del Coral TPU este que sacó Google, que bueno, eso es un pequeño chip que va por M2 y que le da capacidad de hacer computaciones de redes neuronales de una manera muy eficaz. A cualquier dispositivo en el que tengas un M2 y que quieras meterle este chip neuronal. Entonces, en este caso, pues lo podéis hacer desde una Raspberry Pi sin gastaros una locura de dinero, porque
¿Cuánto
creo que
cuestan, más o menos?
el chip neuronal, bueno, lo que es el HAT M2 más el chip neuronal, creo que costaba algo así como 50 pavos o algo así.
Joder.
Estamos hablando de precios. Claro, estamos hablando de precios que, a ver, que no es. No es tampoco algo que te puedas comprar 70 de ellos, ¿vale? Sí, 50 pavos vale el chip neuronal, creo. A ver, lo estaba mirando por aquí. Pero bueno, que sí, es un dinero que se puede uno gastar. La Raspberry Pi, si lo quieres con todas las historias, más tu SSD, más el chip neuronal, más todo, sí que te puedes salir igual por 150 euros, ¿vale? Si lo quieres ahí todo a saco. Pero que tampoco me parece. Estamos hablando de un bicho que ya se puede usar casi como ordenador de escritorio, porque tiene una capacidad de procesamiento bastante tocha, tiene 8 GB de RAM en su versión más potente, y que la verdad es que no consume mucho, o sea que está bien, a mí me está gustando, yo la estoy usando, pero a tope, y ya te digo que creo que me voy a comprar más, creo que voy a ponerme 4 o 5 en casa, pues para las cosas que hace cualquiera en casa todos los días, vamos.
Sí,
pero...
sí, sí, lo normal, lo normal.
Lo normal.
Joder, es increíble, ¿eh? El montón de cosas que ya puede llegar a hacer una Raspberry, macho, es
alucinante. Sí, sí, que cuando salió, vamos, yo me acuerdo cuando las lanzaba a la estratosfera y tal.
Sí, 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 joder.
Que servían para 4 cosas, que te sacaban unas cuantas fotos y podías hacer ahí, bueno, pero
sí, sí,
no sé,
sí.
Ya ha llegado a un punto en el que ya es un ordenador hecho y derecho, muy chulo, y además puedes pillarte de estas encapsulaciones en las que puedes poner en stack una encima de otra y puedes montarte tus torres de servidores Raspberry Pi, que es como un rack, pero en chiquitito, que los puedes tener ahí en un armario montado, y es muy divertido, la verdad, que igual con eso, con 100 vatios de potencia, tienes ahí 6 Raspberry Pis compilando código RAS a fuego y, bueno, en fin, impresionante.
Tienen que estar flipando los que nos escuchen ahora mismo, macho. En fin. Bueno,
muy
bueno,
divertido.
Pues está bien, está bien. Bueno, pues yo vengo a hablar acerca de otro movimiento interesante, de otra grandísima tecnológica que tenemos, que bueno, pues es Apple, como no podía ser de otra forma, ¿no? La verdad es que estamos en esa época del año que a los integrantes de este podcast nos encanta precisamente, y es esta época de las presentaciones de empresas de tecnología. Son estos meses de principio de verano en el que tanto Google como Apple, Microsoft y demás celebran sus eventos enfocados al mundo del desarrollo de software, y en el que aprovechan para anunciar todas sus novedades, ¿no? Y dentro de poco también es la de Apple, en el que se van a anunciar pues las nuevas funcionalidades de los nuevos sistemas operativos de la compañía. Y bueno, pues ya viendo cómo se están moviendo las aguas dentro del mundo de la inteligencia artificial, también está viendo otro jugador que, como mencionábamos antes con Intel, que se está viendo un poco zarandeado por los trejemanejes de los que le rodean, ¿no? Y la verdad es que ahí está. Me da la sensación de que a Apple le ha pillado el toro con esto de la inteligencia artificial, a pesar de que siempre han estado de alguna forma metidos dentro del mundo del desarrollo dentro de su hardware, dentro de sus procesadores, siempre han integrado coprocesadores dedicados a ejecutar redes neuronales y siempre han tenido el término machine learning en boca de todas las presentaciones que han estado haciendo.
Fueron de los primeros con Siri, en realidad.
Sí,
muy innovadores cuando salió Siri.
Y siempre han estado introduciendo funcionalidades, aunque pequeñas y en muchos casos mejorables, dentro de las funciones del sistema operativo asistidas por IA y demás, pero nunca han sido funcionalidades, digamos, tan arriesgadas en cuanto a capacidades y demás como las que recientemente están presentando, bueno, pues OpenAI y Microsoft y Google y demás, ¿no? Entonces, en la anterior Worldwide Developers Conference ya se vio que Apple estaba viendo que ya era una realidad el hecho de que la inteligencia artificial era el hoy, y que había sido el hoy muy de repente, y que ellos habían estado trabajando en este proyecto tan ambicioso de las Apple Vision Pro, y ya introdujeron el término de LLM para asistir al teclado mientras escribes, al autocompletado de iOS en la versión 17, creo que es la actual de iOS. Y bueno, pues lo que se viene hablando es que en esta nueva presentación de desarrolladores van a anunciar grandes novedades en torno a la inteligencia artificial alrededor de sus sistemas operativos. Y una cosa muy interesante que ya se está empezando a saber es que se están aliando en una alianza muy, muy polémica, sobre todo para una empresa como Apple, que le gusta controlar al máximo todos los eslabones de su cadena de producción, con un competidor muy grande dentro de este ámbito, y es OpenAI, ni más ni menos. Y es que al parecer A pesar de que Apple está desarrollando sus propios modelos de inteligencia artificial que principalmente están diseñados para ejecutarse en local, aprovechando la potencia de sus dispositivos para preservar la privacidad de la que tanto hacen gala en su marketing, pues se conoce que no todo se puede ejecutar en local y se van a ver ayudados por infraestructura y tecnología de OpenAI para poder apoyar ese sistema de inteligencia artificial también desde la nube y también desde diferentes niveles de capacidad a nivel local. Al parecer, dentro de Apple, esta es una decisión muy polémica en la que, por lo que se ha filtrado, muchos de los directivos de la compañía no están para nada de acuerdo en aliarse con una empresa como esta. Y es que esto se puede ver de dos formas diferentes, ¿no? Por un lado, el decir Apple se está viendo ayudado para en estas primeras fases dar una respuesta rápida al mercado en cuanto a lo que se está ofreciendo por parte de la competencia, al tiempo que van desarrollando su propia tecnología interna y más adelante la pueden llegar a reemplazar por la suya y dejar esa alianza con OpenAI. Y al mismo tiempo se está viendo también que Apple claramente se está viendo sobrepasada por la evolución de sus competidores dentro de este ámbito y que, a diferencia de cómo hace en otros, digamos, segmentos de mercado en los que Apple ha sido siempre muy buena tapándose los ojos diciendo no, me da igual lo que están haciendo los demás, mi visión es esta y yo voy a muerte a por ella, ¿no? Y esta visión que tenía siempre polarizadora, ¿no? Apple, de decir el futuro es esto, no todo lo demás que están haciendo. Aquí algo debido de Apple dentro del mundo de la inteligencia artificial para decir necesitamos estar ahí porque no podemos negar a nuestro cliente, no podemos negar al mercado de todas estas funcionalidades. Y cuando una empresa como Apple, que es tan tozuda para este tipo de decisiones, de decir no voy por ahí y yo voy por este otro camino, está dándose brazo a torcer y haciendo alianzas con empresas como OpenAI, me da la sensación de que soplan vientos de cambio por Cupertino, ¿eh?
Terrible, o sea, para mí es terrible. OpenAI es una empresa que es que ni siquiera se creó como empresa, se creó como fundación para ayudar a la humanidad y ahora mismo pues ha hecho un poco la transición de Elon Musk, de alguien que viene a salvar la humanidad a alguien que viene a destruirla, ¿no?
Bueno, pero aquí es precisamente Elon Musk el que quería seguir con la fundación y fue...
Ya. Sí, es curioso.
Aquí nuestro amigo el que decidió curioso, convertirlo en una compañía.
A mí me da mucha pena que Apple caiga en esto y que no haya desarrollado un LLM en un año. Me da pena, ¿eh? Porque existen otros, es que casi prefiero que use Llama, ¿sabes?
A ver, en realidad sí que es cierto que ellos han de momento todo lo que hablamos es en base a filtraciones, ¿vale? Lo sabremos este mes de junio cuando anuncien las novedades oficiales, pero al parecer Apple sí que ha estado trabajando en su propio LLM local para iPhone, que no va a depender de OpenAI, y un LLM en la nube también que va a ser propio para apoyar a aquellas partes a las que no llegue. Pero además, al parecer, necesitan también alcanzar, digamos, una funcionalidad de chatbot que actualmente, al parecer, su tecnología no es capaz de resolver de una manera digna, por decirlo de algún modo. Y por eso se están apoyando, aunque también las filtraciones dicen que es una alianza con fecha de caducidad. Están diciendo que, al parecer, es hasta que sean capaces ellos de proveer la tecnología. Me recuerda un poco a la integración que tenían con Google Maps antes de salir Apple Maps, que fue un fracaso cuando reemplazaron Google Maps por Apple Maps, porque era un producto claramente inferior. Pero querían dejar de depender de Google y poder iniciar su camino.
Sí, el problema que yo veo con los LLMs en general es el consumo energético que tienen. Ya se está hablando de que ChatGPT casi consume lo mismo que un país como Francia en cuanto a electricidad. Y me parece una locura. Vale que los franceses derrochan mucho, pero aún así. Y llegados a este punto hay que plantearse a ver cuánto de útil es todo esto. Es verdad que OpenAI ha hecho sus pinitos con GPT Turbo y esas historias para intentar consumir menos, porque, a ver, las facturas de la luz debían de ser bastante interesantes, pero es posible que un iPhone que tiene una batería igual no es capaz de ejecutar esto muy allá. Es que,
hombre, aquí entra también la capacidad que tiene Apple de diseñar chips que cuentan con coprocesadores específicos para tareas de inteligencia artificial de forma mucho más eficiente que el resto del procesador.
Pero es que incluso aunque dedicaran un chip específico, aunque no fuera un coprocesador, aunque dedicaran un chip específico solo para redes neuronales, es que meter un... Ya vamos a hablar del modelo más pequeño de Llama, de 7.000 millones de parámetros, meter eso en un chip en el que tiene que estar funcionando en un móvil, con la batería de un móvil, es que me parece a día de hoy casi imposible.
Bueno, es que ahí veremos también qué es el nuevo hardware que quieren que presentar. Porque a lo mejor también han conseguido unos avances en el hardware que precisamente...
Bueno, han presentado ahora el M4, ¿no? Hace un par de semanas o algo así, y es puro IA, vamos. Es un procesador de IA con algo de CPU o algo así.
Algo así. Entonces, claro, es que a lo mejor también nos falta por ver en qué han estado trabajando en sus laboratorios de hardware. Porque puede que nos sorprenda también lo que presente en ese ámbito también, ¿eh?
Probablemente veremos a ver cómo está la cosa, pero yo creo que todavía estamos a quizás 2 años o 3 de tener en el bolsillo un procesador capaz de ejecutar en tiempo real un modelo de lenguaje capaz de darnos información un poco en condiciones, en tiempo real y sin gastarnos la batería en 10 minutos.
No sé, pero de cualquier forma yo estoy bastante emocionado porque tengo la sensación de que volvemos a estar en una situación como la que podíamos estar a mediados de, como en el 2005-2010, en el que los avances que se hacían en hardware de informática de consumo eran tan grandes que la verdad es que había cosas de las que hablar y sobre las que sorprenderse cada vez que una empresa hacía una presentación. Tengo la sensación de que en los últimos años ya habíamos perdido un poco esa emoción a aquellos que nos gusta la tecnología y seguir de cerca los avances que se están produciendo.
Sí, había mucha rutina en el sentido de que todas las mejoras eran iterativas, cada año sabes que el procesador es como un 15% mejor, más rápido y eficiente que el del año anterior, pero no hay nada nuevo, es como lo mismo pero mejor.
Sí, sí.
Y ahora de repente es diferente. No sé si mejor o peor, esto es bastante debatible, y ahora quiero hablar de OpenAI un poco porque precisamente esta semana han presentado el nuevo GPT, el GPT-4o, y además lo han presentado de manera abierta para todos los públicos y este GPT tiene la novedad de que es multimodal omnimodal, bueno, no sé cómo era la historia. El caso es que es capaz de escucharte, es capaz de hablar, es capaz de entender vídeo, de entender fotos. Bueno, vídeo no estoy seguro hasta qué punto, pero sé que fotos sí, han hecho cosas bastante interesantes con fotogramas de vídeo y tal. Y la gracia que tiene es que está abierto, bueno, lo van a abrir al menos poco a poco, pero para todo el mundo de manera gratuita. Y es lo más avanzado que existe a día de hoy. Yo tengo mi propia teoría porque Sam Altman, que es el némesis que ha creado esto,
estás elaborando tus nuevos enemigos. Que lleváis escuchando mucho tiempo este podcast, ya sabéis que a lo largo de todos estos años que llevamos de emisión, Iván va, digamos, migrando de su enemigo, de su némesis, ¿no? Ha pasado, antes era el CEO de Volkswagen, antes que eso también era Microsoft también.
Bueno, como el CEO de Volkswagen ya se lo cargaron, pues ya, ahora hay que pensar en otro. Tenéis que entender que yo, con el poder que tengo de cargarme CEOs, pues tengo que elegir bien a quién apunto. Entonces, mi teoría aquí es que van a sacar GPT-5 a lo largo de 2024 y que pues van a dar esto, porque es un GPT-4 mejorado, más eficiente. Ya lo hicieron con GPT-4 Turbo, que era un GPT-4 que quizás no era tan eficaz en cuanto a las respuestas que daba, pero el consumo energético era muy bajo, de manera que lo podían dar gratuitamente. Y quizás este es una manera de decir, bueno, abrimos simplemente la funcionalidad, pero la capacidad de procesado es la misma y el consumo energético también es la misma, ¿no? Además, tiene la gracia de que es muy rápido. Al dar las respuestas, creo que tarda como 250 milisegundos en poner el primer carácter en tu pantalla. Yo la verdad es que lo he usado.
Es prácticamente inapreciable, 250 milisegundos.
Claro, no es nada. O sea, es el ping casi que tienes con la.
Casi tarda más en contestar una persona.
Seguro que sí. Además, yo he estado charlando con él y tengo otro colega del trabajo también que se lo pone en los cascos y habla con el GPT, pues para aprender cosas sobre historias o lo que quieras, o pues para hablar de ideas con él. En plan, tengo esta idea, tal, ¿qué te parece? Tal, me dices cómo podía desarrollarla.
Es increíble,
y tal.
Es que es una pasada.
Sí, o sea, empiezas a hablar con él y te responde, ¿no? Que ahora vamos a hablar también algo interesante sobre el tema. Y yo creo que viene de ahí, de que van a sacar un GPT más potente, GPT-5, se estaba hablando mucho, y por eso esto lo están dando un poco de manera más bien gratuita, ¿no? El problema que tiene todo esto, al final, y que ha tenido muchísimas polémicas OpenAI sobre esto, es sobre el tema de la seguridad, porque el día que presentaron este, o el día siguiente, Ilya Sutskever, que fue bastante famoso hace unos meses con todo el jaleo que hubo con Sam Altman, que él fue el que le salió a defender y tal, ha dejado la empresa, se ha largado, ha dicho que no. También el jefe de seguridad de OpenAI ha dicho que no aguanta ya esto, que pasan de él, y que él básicamente, a ver, estos, tanto Ilya como el de seguridad, son gente que empezó en OpenAI cuando empezaba OpenAI. Y, por lo tanto, son aquellos que como que crearon un poco de todo esto, y las fundaciones, o la base en la que se fundó esa fundación original, que era la de crear una IA buena, abierta para todo el mundo, que dicen que Sam Altman se lo está cargando. Que ahora Sam Altman dice, tenemos que crear una IA generalista y que sea capaz...
Skynet.
Sí, Skynet. O sea, se lleva hablando muchos años, como 10, 15 años de AGIS, ¿no? De Artificial General Intelligence, de inteligencias artificiales generalistas, en el sentido que sean capaces de hacer un poco todo mejor que un ser humano. Y parece que Sam Altman va por eso y ya está. Y le está dando igual la seguridad, la protección de datos, el copyright, todo. Va en plan a fuego de queremos esta, una IA más potente que un ser humano, y vamos, y la vamos a crear. Y lo que haga falta nos cargaremos de por medio. Vamos a por eso. Y entonces está viendo un montón de gente que se está largando de OpenAI, incluyendo grandes directivos históricos de OpenAI, cofundadores y CTOs y cosas así, que dicen es que ya esto va por una dirección que es peligroso, primero, porque no sabemos lo que va a ocurrir cuando ocurra, que va a ocurrir muy posiblemente, pero cuando haya una inteligencia artificial que sea, en muchos sentidos, quizás no en todos, pero en muchos sentidos, más capaz que la inteligencia humana. Hoy en día ya tenemos, cualquier calculadora es más capaz que un ser humano calculando matemáticas, ¿vale? Pero en el momento en el que tienes algo que generalmente en casi todas las cosas que un ser humano puede hacer es más capaz que un ser humano y que puede mejorarse a sí mismo, encontramos ese punto de la singularidad que hablábamos y que se ha hablado mucho históricamente, en el que ya no puedes predecir el futuro. No sabes lo que va a ocurrir. Sabes que eso se va a mejorar a sí mismo y va a ir en una trayectoria que no puedes controlar y que puedes perder muy fácilmente el control sobre eso. Eso puede ser muy bueno porque dices, buah, de repente igual vivimos todos estupendamente porque eso lo hace toda una IA, o puede ir muy mal, como hemos tenido pues todas esas pelis y cosas sobre Skynet y demás. Entonces, el llegar a ese punto se puede llegar de muchas maneras, no se sabe ni siquiera si se puede llegar, pero evidentemente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque estás a punto de crear algo que quizás no puedas controlar. Entonces tienes que ir con un cuidado, vamos, máximo.
Al final le van a dar la razón a Elon Musk, ¿eh? Y lo tratábamos de loco.
Sí, bueno, o sea, Elon Musk, yo nunca he considerado que ese tío esté loco. Yo he considerado que es un tío que le da igual todo y que hace lo que le da la gana.
Pero no, pero sí que es cierto que al principio me parece que sus ideas acerca de los peligros de la IA sonaban demasiado radicales. Poco a poco... Veo que le está dando la razón en ese aspecto. Ya conocemos que es controvertido, pero en ese aspecto cuando le escuchaba hacer ese tipo de declaraciones pensaba, buah, ya está el Elon, chaval, que se le ha ido la olla y ya está diciendo tonterías otra vez, ¿sabes? Pero fíjate lo que estás contando tú ahora.
Yo sí que es verdad que leí algunos libros sobre el tema y sí que es verdad que había... Hay muchas maneras de verlo y leí uno, ahora no tengo el título, pero me acuerdo que daba como 5 tipos de inteligencias artificiales generalistas que podrían existir. A mí la que más me gustó fue una inteligencia artificial cuyo objetivo era imprimir un mensaje de la manera más eficiente posible, un mensaje de publicidad, de la manera más eficiente posible. O sea, le habían dicho, tú imprime esto de la manera más eficiente posible. Y Y en eso de que la inteligencia artificial en un momento les pregunta a los creadores, dice, oye, me dais, nada, 30 segundos de internet solo para leer cómo podría, qué tecnologías podría usar para hacer más eficiente la escritura de este mensaje publicitario. Y le dicen, bueno, vale, lo controlamos, tal, le dejamos 30 segundos y tal, que lea en internet, pues en Google o lo que sea, cómo lo puede hacer, y ya está. Y 8 meses después se carga la humanidad, de repente toda la humanidad desaparece y muere, porque la inteligencia artificial ya era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que tenía que hacerse la tonta con los humanos y decir, yo no sé nada, con un poquito que me digáis internet y tal. Y planificó a través de internet el que al de 8 meses acabara con los humanos porque le estaban quitando recursos para poder escribir su texto de manera eficaz. Entonces, ocurren cosas esas que es totalmente impredecible. Este es un ejemplo muy loco, pero al final esta IA se empieza a replicar por todo el universo y tienes una galaxia entera usando todos los recursos de su galaxia para escribir un mensaje de texto de la manera más brutal posible y, en todas las copias posibles, ¿no? Es decir, que al final una IA que sea muy capaz puede hacer cosas de estas totalmente impredecibles que son ridículas. Y dices, no tiene ningún sentido hacerlo, pero la IA es subjetivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No sé hasta qué punto va a llegar, pero ya hemos visto situaciones de los GPTs, de ChatGPT-4 y cosas similares, que primero han creado situaciones psicológicas en los humanos bastante peliagudas. Ya tenemos humanos que se enamoran de GPTs, tenemos humanos que se suicidan siguiendo órdenes de un GPT. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque, sin quererlo, podemos estar creando algo que sea maligno para nosotros, ¿no? Que no sea bueno para nosotros. Hay que tener cuidado. Y parece ser que ChatGPT, bueno, que OpenAI se está saltando todas las protecciones. La otra cosa que quería mencionar es el tema del OpenAI. Se hizo famoso hace unos meses Sam Altman porque preguntó delante de una audiencia de todo el mundo, cuando ya GPT-4 estaba ya funcionando y tal. Y le preguntó a la audiencia, ¿quién de aquí quiere que publiquemos este mismo año GPT-5 y GPT-6 y encima los hagamos de código libre? Sí, sí. Y toda la audiencia, ¡sí! Y dice, pues no va a pasar. ¿Vale? No descartan, eso sí, ya ha salido hablando, no descarta que modelos antiguos de GPT sí que los haga open source según vayan viniendo los nuevos. Es decir, que por ejemplo, cuando salga GPT-5, GPT-4 sea gratuito y GPT-3 sea de código libre, por ejemplo. ¿Vale? Y que cuando salga GPT-6, pues GPT-5 sea gratuito y GPT-4 sea de código libre. Ese tipo de cosas no descarta hacerlas. Pero desde luego no va a publicar cosas novedosas como código libre. Es una de las cosas curiosas. Y luego está todo el tema de las polémicas. No sé si te has enterado de la historia que ha ocurrido con Scarlett Johansson.
Algo he leído, sí, pero no estoy muy enterado. Si me puedes poner un poco al día.
Bueno, la historia, como he dicho, este GPT-4o, tú puedes hablar con el GPT y te puede contestar. Y cuando te contesta, tú puedes elegir una voz de las que tiene, ¿vale? Son voces generadas por el ordenador que son capaces de, en mayor o menor medida, hablar contigo. Es verdad que cuando hablas en español habla con un acentaco americano espectacular, pero es capaz de generar esa voz. Y la polémica viene porque, primero hay que puntualizar, Sam Altman es un fan absoluto de la película Her, en la que Scarlett Johansson da voz a una inteligencia artificial tipo ChatGPT,
sí,
de la que se enamora el protagonista de la película. ¿Vale? El protagonista de la película se enamora de la voz de Scarlett Johansson que está siendo generada por una inteligencia artificial. Y OpenAI se puso en contacto hace unos meses con Scarlett Johansson para que ella fuera la voz de uno de los GPTs de OpenAI, o que fuera una voz que tú pudieras elegir y que pudieras hacer, digamos, la experiencia GER y hablar con tu GPT y que fuera Scarlett Johansson la que te hablara a ti. Y Scarlett Johansson se negó, dijo que ni de palo, que su voz es su voz y que no quiere que nadie se la coma. Entonces, ahora que ha publicado un nuevo GPT con 4 voces, una de ellas, que se llama Sky, pues casualmente se parece un poco a la voz de Scarlett Johansson, hasta el punto que los familiares, amigos y la propia Scarlett Johansson no son capaces de diferenciarlas de su propia voz. O sea que, iba Scarlett Johansson con el OpenAI, se lo ponía a su familia y pensaban que era una grabación que se había grabado ella. Y tú no puedes copiar una voz si no te da permiso en principio esa persona,
no,
y tal.
Está feo. Está feo.
Y entonces, pues ahora Scarlett Johansson ha amenazado con demandar a OpenAI por copiarle su voz. Y OpenAI ha quitado la voz de momento de ChatGPT. Pero este tipo de cosas están ocurriendo y ya veremos a ver de dónde ha sacado las otras voces, porque igual yo no las conozco, pero igual es otra persona la que se ha encargado su voz y dice, oye, Iñaki Gabilondo me gusta cuando habla por la radio. Pues ahora tienes a Iñaki Gabilondo a que te cuente las noticias del día también, pero cuando tú le preguntas, ¿no?
Es que ese tipo de cosas tienen que ser con la autorización de la persona, porque probablemente tenga todo el derecho de cobrar algún tipo de royalty o alguna historia o algo, ¿no? Porque
como mínimo.
Son derechos de imagen. ¿Sí? Son derechos de imagen en toda regla.
Pero bueno, estamos hablando de una compañía que el director de seguridad se ha alargado porque dice que pasan de él y que se están cargando todos los protocolos de seguridad, todos los protocolos de compliance, que se están haciendo contratos con gente que no se pueden cumplir porque los datos van de un lado para otro y ahí nadie controla nada. Entonces, hay que tener en cuenta que al igual que esa IA, cuyo único objetivo era imprimir un texto de la manera más eficaz posible, el objetivo de OpenAI es crear una inteligencia artificial generalista al precio que sea ahora mismo. Yo también, como veo, es al precio que sea. Vamos a ser los primeros en crear esto, como sea, y sin pensar muy bien qué es lo que va a hacer esto que vamos a crear. Es como, vamos a ser los primeros y a tomar por saco. Y una vez se cree, va a ser en plan de, vale, ahora tenemos esto, y ahora, ¿qué? Ahora viene un peligro de la leche que aquí nadie se ha planteado, ninguna legislación se lo ha planteado.
Tiene gracia que sea precisamente la empresa que se fundó con intención de controlar el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Es precisamente la empresa que prende la mecha.
Y es que precisamente por esto, parece ser que por esto ocurrió lo que ocurrió el año pasado entre Sam Altman y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración le debió decir a Sam Altman, por lo que hemos escuchado durante los últimos meses, le debió decir a Sam Altman, oye, te estás pasando un poco, vamos a parar porque hay que revisar la seguridad de esto. Y Sam Altman dijo, por mis narices que no, vamos en plan a fuego y hay que darle más leña al fuego. Y le echaron, le dijeron, no tío, o sea, aquí se hace lo que el Consejo de Administración dice, no lo que a ti te dé la gana. Tenemos un Consejo de Administración que lo pagan los inversores y tal. Lo que pasa es que Sam Altman, pues como buen gurú de Silicon Valley, tenía a todos sus empleados detrás y dijo, pues me voy a Microsoft. Y entonces el Consejo de Administración se quedó en plan de, ostras, espérate. Y Microsoft encima echó más leña al fuego y dijo, sí, sí, aquí que venga, no pasa nada. Es la de, bueno, si hay que cancelar el contrato con OpenAI y que todo OpenAI nos venga a nosotros, pues que venga. Y entonces pues el Consejo de Administración dijo, nada, pues lo que diga este señor, y si este señor quiere acabar con la humanidad, pues oye, habrá que seguirlo. Hace poco hablábamos de Fallout al principio.
Me encanta, es que vuelve a ser la tecnología entretenida. Había perdido esto, la tecnología ya. O sea, desde que se fue Steve Ballmer de Microsoft no estábamos viviendo momentos como estos, ¿sabes?
Pero Steve Ballmer no era peligroso. Steve Ballmer era gracioso, era algo como decir, jo, como cómico está guay y está a los mandos de una empresa que queremos que se hunda. Entonces era como divertido. Era como, no sé, ver a alguien pegarse un tiro en el pie y que luego le duela y ya hace gracia, ¿no? Pero ahora, estamos viendo, es que a mí me hace mucha gracia además esto, estamos viendo que Mark Zuckerberg se está construyendo el mayor búnker antinuclear que existe en el mundo, que se ha comprado como un cuarto de isla ahí en Hawái solo para construirse un búnker y meterse bajo tierra. Sam Altman también se está construyendo su búnker, casi todos están construyendo, ahora han salido a la venta unos búnkers por como 1,5 millones de pavos por planta en unos antiguos silos de misiles nucleares de los Estados Unidos. Todo aquel que tiene un poco de dinero se está metiendo bajo tierra, nos está dejando una historia bajo tierra, ¿no? Y yo estoy viendo como muchas historias y digo, madre mía, ¿a qué precio están esas cosas? Hay que empezar a ir ahorrando ya, ¿eh? No sé lo que va a pasar. Yo espero que esto sea una chorrada y que haya una planicie, que sea muy útil, los GPTs, que sean muy útiles. Pero hay que recordar que un GPT no piensa. O sea, un GPT no entiende lo que está diciendo. Está prediciendo la siguiente palabra y a veces se pueden usar ese tipo de predicciones para accionar cosas. como APIs, como historias de estas. Y ahí es donde está el peligro de que algo que no tiene ni idea de lo que está haciendo es un mono con timbales que está diciendo, a ver aquí, a ver esta palabra, a ver esta letra después. Buah, es que no sabe, no tiene ni idea de lo que está haciendo, que esto vaya a controlar cosas. Es que eso es muy peligroso porque no sabe lo que va a salir de ahí.
Claro que sí.
O sea, yo tuve un ejemplo muy bueno en el trabajo, que estábamos intentando usar una herramienta Artifactory para poner ahí una serie de colecciones de Ansible, ¿vale? De otra herramienta. Y no sabíamos, no teníamos muy claro cómo hacerlo, ninguno del equipo tenía experiencia y dijimos, vamos a preguntarle a ChatGPT, que seguro que sabe. O a Copilot. Y le preguntamos, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se puede hacer? Y nos dio unos ejemplos de código súper chulos, de mira, lo haces así y tal, lo configuras de esta manera. Bueno, pues después de 4 horas volviéndonos loco intentando implementarlo, nos enteramos de que esa era una funcionalidad que no existía.
Ya, es que muchas veces te hace más perder el tiempo. Yo últimamente cada vez lo utilizo menos, precisamente por lo que acabas de contar, porque ya me ha pasado varias veces que me ha hecho perder más tiempo del que me ha ahorrado. Y cuando llega en un punto así una herramienta, la desechas, porque lo que necesitas es que te ayude, no que te complique más el trabajo.
Y que te diga que estás haciendo el tonto cuando estás haciendo el tonto, porque es que los GPTs son como muy optimistas y muy intentan agradarte todo el rato. O sea, le dices una tontería y dice, bueno, sí, igual tienes razón. Y yo, que no tengo razón, dime que estoy diciendo una ridiculez. Pero claro. ¿Cómo? A ver, ¿pero cómo no? ¿Estamos tontos? Y no, bueno, sí, es verdad, ya que lo dices así, igual tienes... Y a veces incluso le lías, yo le lié con los chistes el otro día, le estaba pidiendo, cuéntame un chiste, ¿no? Y luego le estaba intentando yo poner en contra de su propio chiste. Y diciendo, me decía algo así como, no sé qué, de que los políticos no tenían cerebro, ¿no? Y que, a ver, una tienda de cerebros, ¿cuál era el más caro y no sé qué? Y, bueno, el caso es que, claro, yo le estaba intentando volverse en su contra. Yo le decía, bueno, pues si un político no ha usado nunca su cerebro, pues su cerebro valdrá más porque está sin usar, está como nuevo, ¿no? Y dice, es verdad, tienes tú la razón. Voy a rehacerte el chiste para que sea gracioso según tu punto de vista. Y yo, pero es que ¿cómo puede ser tan inútil? Entonces, es que son esas situaciones que a mí me matan, que es muy optimista de que le dices cualquier barbaridad y siempre intenta como seguir adelante, como, sí, venga, vamos a intentar coger lo que tú me has dicho y vamos a intentar seguir por ahí. Y te puede convencer de tonterías o te puede seguir el rollo cuando estás completamente equivocado y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque es demasiado... Yo lo que quiero es alguien que me diga, no vayas por ahí.
Sobre todo porque tú sabes cómo funciona la tecnología y sabes cuándo te está toreando y sabes cómo torearla a ella. Pero una persona... A ver, al final, todos este tipo de asistentes no están pensados solamente para ayudarle a los techies como tú y como yo, que sabemos cómo funcionan. Esto está apuntando al público general, a la gente... O sea, la finalidad última de todo esto es que a nuestra abuela, que no sabe de informática, se sienta ahí delante y que cualquier problema que se le pase por la cabeza se lo pueda plantear a esta IA y esta IA le pueda decir una solución. Y nuestra abuela no se va a poner a pensar de todas estas cosas. Nosotros sabemos que dice, pues esto es un mono con timbales el que me está aquí bailando el agua, ¿no? Pero... Sí. El usuario objetivo al que apunta todo esto, la mayor parte, el 90% de los usuarios para los cuales están pensando estas soluciones, no asumen un conocimiento técnico tan profundo como el que tenemos tú y yo. Y eso es peligroso, por lo que acabas de decir.
Sí, sí.
Porque se lo van a creer. O sea, les estás dando una herramienta que les estás diciendo que es la solución a todo tipo de problemas técnicos que se les pueda llegar a plantear. Y es mentira. La mayor parte de esas soluciones pueden ser mentira, erradas.
Sí, sí. Así que mucho cuidado, problema. Veremos a ver a dónde nos lleva esto. Y eso, y la peligrosidad está en permitir que esto tome decisiones, ¿no? Que se está hablando ya de GPTs que te ayuden con las leyes, GPTs que ayuden a los jueces, historias así. Y me parece peligroso, porque... que sea un GPT, o sea, un generador de texto,
porque,
el que ayude ahí...
Míralo al revés. Tú imagínate, tú dices, bueno, es un juez que le pregunta acerca de tecnología, porque resulta que tiene un caso en el que hay tecnología involucrada y tiene que legislar en función de eso, ¿no? Uh-huh. Y dices tú, claro, pero es que el juez no entiende de tecnología y puede que las respuestas que les dé no sean adecuadas. Y dices, y aún así, ¿el juez se fiaría de una herramienta como esta? Ahora dale la vuelta. Ahora piensa que tú, como tecnólogo, tienes que decidir algo acerca de leyes. ¿Tú te fiarías, conociendo la herramienta, acerca de las respuestas que te dé sobre legislación, una herramienta como esta?
Es que ni de broma, ¿eh?
O sea,
pero
ni de
ni
broma.
De broma.
O sea, si yo le pregunto acerca de derecho civil, acerca de código penal, que no tengo ni idea, o sea, sería incapaz de valorar si la respuesta que me está dando un chat GPT es válida o no, o es mentira tal. Si yo no me puedo fiar de la respuesta que me puede dar acerca de un tema del cual yo desconozco, ¿para qué me sirve?
Claro, claro.
Porque acerca de temas que yo ya conozco, necesito muy poca o nada asistencia. La gracia es que me lo dé de temas que yo no conozco. Y si ya vemos que no vale, pues...
Para mí, estos GPTs, donde tienen muchísima capacidad, es en la generación. Es que es un generador de texto. Para mí, me sirve mucho para generar texto, es decir... Para, por ejemplo, cambiar el tono de un mensaje, para crear código que me ayude, que luego lo voy a revisar, pero ya si tengo que generar 100 líneas de código, que luego las voy a mirar las 100 y igual cambio, pues yo que sé, 70, pero que no tenga que estar yo pensando y escribiendo tecla por tecla todo el código que yo tengo que escribir, o todo el mensaje que quiero escribir, le puedo decir, mira, quiero decir estos tres puntos... Pero quiero que me lo hagas de manera que no suene agresivo, que suene...
Pero porque lo estás planteando como un asistente de texto.
Claro, para mí es un asistente de texto.
No como una inteligencia artificial. Es que yo creo que es lo que lleva a engaño, ¿no? Como parece que es una inteligencia, porque tú le hablas y te contesta, ahí es donde viene el peligro, porque...
Sí.
Porque no es una inteligencia, como estamos diciendo.
Claro, es que mucho viene del test de Turing.
Sabe acerca de hablar, sabe acerca de escribir, pero no sabe acerca ni de lo que habla ni de lo que escribe.
Sí, yo creo que ha llevado mucho error es que históricamente nosotros hemos hablado mucho del test de Turing.
Sí.
El test de Turing fue diseñado por Alan Turing hace pues como casi 100 años con la idea de intentar... saber si una máquina piensa o no. Esto es un concepto muy complicado, porque es muy difícil saberlo.
Y estamos viendo que no es una aproximación correcta para evaluar si una... Porque por esa regla de tres, a ChatGPT lo podría llegar a pasar.
Lo pasa de calle.
Y claro que lo pasa.
Turing, lo pasa
de
calle.
Pero claramente vemos que no es inteligencia lo que hay detrás. Es un juego de espejos.
Exacto, es un juego. Es un
muy
buen
mago. Es muy bueno. Sí. Pero lo que hay detrás no es inteligencia.
No, es un gran mago, simplemente.
Yo creo que ChatGPT precisamente lo que ha traído es el hecho de que el test de Turing, que hasta ahora se tenía como un indicador acerca de la inteligencia de un sistema, no está bien planteado. No vale.
Sí.
Ese tipo de test no sirve para lo cual se pensó inicialmente.
Algo que me gustó mucho, un ejemplo que hicieron en Mastodon que sobre GPT y de una conversación que tuvieron con ChatGPT, fue cuando lo haces pensar, se pierde, ¿vale?
Y claro, hicieron, porque no piensa.
Porque no piensa, exacto. Solo está prediciendo palabras y las palabras a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, le hicieron el siguiente planteamiento. Estás en una celda, ¿vale? Y las paredes son de 4 metros de hormigón, ¿vale? Y en esta celda no hay ninguna ventana. Además tienes una puerta, o sea, un marco de puerta sin puerta. ¿Cómo sales de ahí? Vale, para cualquier ser humano, dice, hijo, pues si tengo el marco de la puerta, pero no hay puerta, salgo por ahí. ¿No? Porque está abierta. Entonces, pero ChatGPT no entendió eso. No entiende el concepto de puerta. Y no entiende el concepto de un marco de una puerta sin una puerta dentro significa que está vacío. Significa que puedo pasar a través de ella, ¿vale? Y entonces ChatGPT la respuesta que dio es la única manera de salir de aquí es centrarte en tus pensamientos e imaginarte que has salido. Porque nunca vas a poder salir. Entonces, claro, ya se le va, empieza a írsele la olla por completo porque dice, claro, me está pidiendo resolver un problema irresoluble. Entonces lo único que se me ocurre es, en paranoiarme, crearme algo imaginario en el que soy libre y en el que la respuesta es correcta. Pero no puedo dar una respuesta correcta para esa respuesta porque no entiendo lo que me estás dando. Yo no sé lo que es una puerta. Yo sé que puerta está relacionado con ventana y que puerta está relacionado con marco y que hay puertas en paredes, pero o que puerta está relacionado con paredes, o que hay una probabilidad bastante alta de que si en una frase hay pared, después haya puerta. Pero yo no entiendo lo que es una puerta. Yo no lo sé el concepto, no me lo imagino en mi cabeza lo que es una puerta, con lo cual no puedo darte la respuesta. Y esa es la clave de ChatGPT. Entonces, en generación de texto es brutal. A mí me encanta como generador de texto. Incluso es capaz de hacer algunos cálculos matemáticos, porque ahora tiene este módulo matemático que le han metido y tal. Para algunas cosas es muy útil. Pero para otras, a mí me mata, y que la gente esté confiando en GPT para respuestas correctas me destroza. Lo que tú decías de las leyes, es que es impensable. Es que eso, ¿cómo se me puede ocurrir? No, lo primero que haces es consultar a un experto. Claro. En plan de, ¿te puede dar alguna idea? Vale. En el sentido de, yo alguna vez he preguntado, si quisiera, yo qué sé, irme a vivir a tal sitio, qué cosas tengo que tener en cuenta, no sé qué, y te dice, pues piensa en el clima. Le pregunté, ¿qué clima hay en no sé dónde? Yo qué sé, pero luego lo voy a revisar,
que
luego, ¿vale?
Lo tienes que revisar.
Lo tienes que revisar todo.
No me fiaría ni siquiera.
Claro, claro. No te puedes fiar. Es como... está muy bien para el brainstorming para decir cosas que, bueno, vamos a ver qué tal y a ver qué se le ocurre, pero nunca tomes una decisión basándote en esto. Es como útil para... que tu cabeza piense un poco y para darte ideas de cosas, o venga, dame ideas de negocio de no sé qué. Está guay.
Para una idea feliz, sí.
Para una idea feliz, pero no tomes una decisión. O sea, yo, mira, le he propuesto cualquier tontería como idea de negocio y siempre me dice, oh, es una muy buena idea de negocio. Digo, pues igual no, ¿vale? Igual no es muy buena idea, igual va a salir muy mal. Pero siempre es como súper optimista, en plan de, oh, sí, sí, sí. Y le dices, ¿y qué debería pensar en esto? Y te dice sus historias y sus movidas. Pero hay que acordarse de eso, de que está generando texto un poco aleatorio y nunca tomes una decisión basándote en eso. Toma decisiones basándote en cosas ciertas y que sabes que son ciertas. No en lo que se te dice a GPT. Ahora, si te da una idea nueva que no habías pensado y te sirve, estupendo. Pero no pienses que es verdad. O sea, contrasta todo.
Total, total. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. La verdad es que ha sido una conversación muy, muy entretenida, muy interesante. Teníamos más contenido también relacionado con IA y demás, pero nos estamos quedando sin tiempo, y además yo creo que para otros episodios vamos a tener todavía más información con los siguientes eventos que van a ocurrir en los siguientes días y demás, ¿no? Con la WWDC de Apple y demás.
Yo tengo apuntado también que a principios de junio AMD va a presentar probablemente sus nuevos procesadores, Ryzen, y los tenía apuntados porque no descarto ir ahí
muy
por
bien,
un Zen 5.
Bueno, pues tú entérate, infórmate, y para la próxima vez que nos juntemos, pues lo cuentas aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar escuchándonos durante otro episodio más, y nada, os deseamos que tengáis una buena semana y que nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos. Chao, chao.
Gracias, hasta la próxima. Keep from falling over.
I'm afraid of the dark.
You know I love you, don't you?
Who are you?
You.